estudio para hablar no solamente de la ciudad, sino de todo un poco. Bienvenido, Eze, ¿cómo estás?
Buen día, Cari, buen día, Colo, buen día a toda la audiencia, a todos los vecinos que nos están escuchando. La verdad que es un placer, un gusto venir acá al piso a conversar con ustedes, a contar un poco la marcha del gobierno, a hacer un balance. Yo siempre destaco el rol de ustedes, que nos da la posibilidad de acercarnos aún más a la gente. En una política de cercanía, que yo la levanto, esa bandera la levanto bien en alto, es una forma de ejercer la gestión de gobierno, y bueno, esta es una herramienta más para eso.
Está bueno acercarse, ¿cierto?, al piso de la radio, porque a lo mejor una llamada por teléfono, te agarramos en otro lado y son varios temas los que hay para hablar, y no alcanza el tiempo, entonces, estando acá en la mesa, se da otro tipo de charla y más fluida. Y podemos evacuar también varias dudas, ¿cierto?
Absolutamente, absolutamente. Así que acá estamos, conversemos tranquilos. Soy todo oído de ustedes y dispuesto a contarles.
Bueno, todo. Vamos a arrancar por lo primero. Una gestión muy distinta a la que venía teniendo la ciudad de Río Ceballos, con muchos desafíos. Primero que nada, ¿qué balance podés hacer de esta primera mitad del recorrido de la gestión?
Bueno, ya estamos casi ya un año y 9 meses de gestión, ya promediando el mandato, casi a los 2 años. La verdad y sinceramente, si me remonto a la transición de gobierno, fue nefasta. Yo llegué ese 10 de diciembre sin tener información certera. Lo que databan en el acta de transferencia no era la realidad que me tocó vivir y asumir en los primeros días de gobierno. Encontré un municipio que estaba realmente detonado, para que se entienda bien y no mezquinarle, ¿no?, al Estado. Y ahí fue que elaboramos nosotros el Estado del Estado. De hecho, está publicado, la gente puede acceder a la página web del municipio y encontrar el detalle acabado de la situación del Estado municipal, una situación que fue compleja en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos también de recursos humanos. Así que el primer gran desafío era equilibrar la administración pública, equilibrar la economía, para poder asumir y afrontar los desafíos, que son enormes, son muchísimos. Río Ceballos está muy grande y hemos adoptado una nueva forma de gestionar, una nueva forma de gobernar, que tiene que ver con la construcción de un gran equipo que me acompaña, que ha sabido estar en la altura de las circunstancias, un equipo joven y también no tan joven, porque somos respetuosos de la trayectoria y aprendemos muchísimo. Y además también hemos adoptado una forma de gestionar la ciudad distinta a las maneras que se han gestionado en los últimos años, incluso te diría desde siempre. ¿Por qué? Porque Río Ceballos se gestionaba de manera a través de la percepción, a través de la intuición, y hoy Río Ceballos está gestionando a través de tableros de gestión, a través de datos objetivos. Nosotros estamos tomando las medidas para adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros, objetivamente hablando, al principio de la gestión hicimos una verificación de crédito, porque bueno, empezamos a encontrar en términos económicos que ingresaban facturas, había cajas de zapato. Así te lo grafico, literalmente eran cajas de zapatos, 6-7 cajas de zapatos llenas de facturaciones, y entre medio venían los proveedores a querer cobrar una deuda que no estaba asentada en el municipio. Así que dijimos, che, paremos la pelota acá, hagamos una verificación de deuda, veamos el estado real del municipio, y a su vez también le demos un poco de transparencia, que era necesario hacerlo. Así que de esa forma lo hicimos. Hemos saneado muchísimo con ese instrumento. Yo llevo en este tiempo, llevo pagado alrededor de 1.000 millones de pesos en deuda que era de la gestión anterior, y con una deuda flotante propia que está absolutamente controlada. Y eso, bueno, me fue llevando a lograr un equilibrio. Entre medio hemos achicado, por supuesto, también el Estado, solamente con controles, control del presentismo, control del ausentismo, controlando las actividades, aquellos empleados que figuraban y que no estaban. Con el control mismo hemos reducido 110 personas. Eso nos permitió a nosotros también empezar a hacer un achique y empezar a acomodar la economía, y en paralelo a eso nunca descuidamos las inversiones tampoco, porque yo, en un año de gestión, Compré dos motos niveladoras 0 kilómetro, por ejemplo, lo hicimos por administración propia. Eso representa una administración que a usted, la que es responsable, y que también escucha la demanda del vecino, porque los vecinos lo que necesitan es que mejoremos permanentemente y que busquemos la mejora continua de la prestación de servicio. Y nosotros, la verdad, que contábamos con un parque automotor absolutamente obsoleto, con una desinversión grandísima en los últimos años. La verdad que era un cementerio de chatarra, sinceramente te lo digo, y nos costó muchísimo al principio prestar los servicios, así que por eso decidimos hacer ese tipo de inversiones. Dos motonidadoras 0 kilómetros. Para que tenga una idea, el municipio tenía dos motonidadoras que se habían comprado desde el 83 a la fecha, y yo en un año compré dos más, 0 kilómetros. O sea, en los últimos, del 83 a la fecha se compraron cuatro, yo compré dos en el último año. O sea, se puede hacer, se puede invertir, ¿bien? Y además invertimos en tres camiones más 0 kilómetros, uno para la prestación del servicio de recolección de residuos y dos camiones con caja volcadora para que acompañen a la motoniveladora para los arreglos de calle. Río Ceballos tiene una topografía realmente que es compleja, es complicada, con pendientes muy pronunciadas, y la verdad que cada lluvia a nosotros nos complica muchísimo, y lo que nosotros estamos buscando es dar una respuesta mucho más pronta en ese aspecto, y por eso hemos decidido hacer ese tipo de inversiones. Y todas, absolutamente todas las inversiones las hicimos por administración propia, con recursos propios, administrando austeramente y sin descuidar lo otro, ¿no? Vos recién lo decías, Cari, y creo que ha sido también parte de lo que la elección de los vecinos han depositado en mí, ¿no? Que era volver a recuperar ese Río Ceballos turístico, ese Río Ceballos que impulse el turismo, la cultura, el deporte y la recreación. Y la verdad que desde que comenzamos la gestión avanzamos fuertemente en esa dirección. He creado la Secretaría de Turismo, Deporte, Cultura y Recreación, que hoy, con el nuevo organigrama municipal que hemos cambiado, se transformó en la Secretaría de Economía y Producción, porque entendemos al turismo, al deporte, a la cultura y a la recreación como un motor productivo de nuestra localidad. Y lo hemos demostrado, porque hoy estamos midiendo, como te decía recién, estamos trabajando con tablero de gestión y sabemos muy bien que el impacto que genera este tipo de política, esta economía naranja, cuando uno invierte un peso, le llegan cuatro al vecino. Y Río Ceballos no tiene parque industrial, no tiene agro, no tiene metalmecánica. Nuestro principal sector productivo es el comercio, con cerca de 2.300 comercios que tenemos en la ciudad. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Porque estamos atravesando un momento complejo de país, difícil, donde la rueda por ahí se traba, y el desafío nuestro, de aquellos gestores locales, es intentar que la rueda en nuestra ciudad no se pare y generar oportunidades. Yo creo que las inversiones que hacemos generan oportunidades, ¿bien? Te doy un ejemplo claro. Arrancamos de menos a más, hoy hemos ido creciendo muchísimo. Río Ceballos arrancó despertando ese gigante dormido que estaba en la nostalgia de los ríos ceballenses y de todos aquellos que nos han visitado en algún momento y que han visto a Río Ceballos en su máximo esplendor, y estaba esas ganas de volver a posicionarse, estaba. Yo lo veía en los comerciantes, en los gastronómicos, los hoteleros, los vecinos mismos, porque es parte de nuestro orgullo, y nos pusimos en marcha, y así fue que esta última temporada de verano hicimos la mejor temporada de los últimos 30 años, la mejor temporada la hicimos. Y lejos de eso fuimos por más, porque acá el desafío es romper la estacionalidad, y fuimos generando eventos mensuales que fue rompiendo la estacionalidad y le fue llegando un flujo económico a nuestro comercio, a nuestro gastronómico, a las estaciones de servicio, a las farmacias, a los kioscos, que realmente le hacen un diferencial. Y en definitiva, esas inversiones le llega a la gente, que también genera puestos de trabajo para nuestra gente. Entonces, de esa forma estamos generando un círculo que es totalmente virtuoso, ¿no? Y aprovechando un Río Ceballos que, por su topografía, por su cercanía a la capital de la provincia, por su punto estratégico dentro del corredor de Sierra Chica y por su topografía, como te decía recién, es muy propicio para el turismo deportivo. Y así lo venimos haciendo con las carreras de bicicleta, aprovechando también el dique La Quebrada, que hoy lo tenemos en su máximo esplendor. En el mes de agosto, por ejemplo, hicimos un enduro provincial que hacía 13 años que no se hacía en Río Ceballos, y lo recuperamos en un fin de semana de agosto, que no pasa nada, y de repente en dos días nos dejó un flujo económico interno de casi 200 millones de pesos. Digo, eso quedó en la ciudad, eso quedó en el comercio, quedó en los que generan puestos de trabajo. Insisto en que es una política totalmente acertada. La gente así me lo pidió y yo veo la recepción de cada uno de ellos, porque en esta política de cercanía nosotros semanalmente o quincenalmente nos reunimos con todo ese sector que produce en nuestra ciudad, y realmente nos marcan que es el camino, ¿no? Así que en esa dirección venimos. Se viene ahora la FIT, donde vamos a estar presentes en la Feria Internacional de Turismo, y ya estamos preparando lo que va a ser el lanzamiento de temporada. Así que en materia de turismo, cultura y deporte, humildemente te lo digo, hemos vuelto a estar en la grilla provincial, y ahora la obsesión que tenemos por delante, o el objetivo mayor, es volver a estar en la grilla nacional, como lo hemos estado en algún momento, por ejemplo, con los karting arrulemanes, con el campeonato argentino de karting arrulemanes, que se había dejado de hacer, y que este año lo volvimos a recuperar, lo volvimos a hacer, y bueno, es un proceso, va de menos a más. Lamentablemente, esto es un análisis político que yo hago, y que también está dentro de los desafíos que tenemos por delante. Río Ceballos, desde el año 2006-2007 a esta parte, ha ido cambiando de gobierno cada 4 años. Y eso no sería lo más grave, porque hay países en el mundo que tienen mandatos de 4 años, ¿bien? Pero lamentablemente la cultura política de aquellos que asumen la responsabilidad de gobierno es borrar con el codo lo que hizo el anterior, por la sencilla razón de que le hizo otro y no uno propio. Y hay políticas que se deben sostener en el tiempo para que la cosa realmente crezca y para que se vean los resultados. Hay transformaciones que llevan mucho tiempo, no se hacen en 2 ni en 4 años. Llevan un tiempo sostenido de meterle y meterle y meterle para que logremos las transformaciones que uno está buscando. Yo tuve una experiencia ahora, hace unos días atrás, estuve en Colombia, por ejemplo, y lo pongo de ejemplo porque me llamó mucho la atención. Fui invitado por el BID y por la CAF a un congreso, el River City. Es un congreso de ciudades, ¿no?, que son atravesadas por el río. Bien, y en la presentación del alcalde nos mostraba las transformaciones que vivió Montería en este caso. Y en su presentación nos mostraba, la primera placa que nos mostró fue una línea del tiempo. Allá tiene mandato por 4 años y no hay reelección. Y nos mostró una línea del tiempo desde hace 25 años atrás a la fecha. Y puso a cada uno de los alcaldes en su mandato en esa línea del tiempo y graficó y nos mostró las transformaciones que cada uno llevó para que hoy, después de 25 años, puedan gozar los vecinos de esas transformaciones. Creo que eso es un ejemplo de una cultura que nosotros, además de pregonarla, tenemos que ejercerla. Y eso es lo que yo vengo haciendo, Cari, de Río Ceballos, porque le di continuidad a muchas de las políticas que me dejó el gobierno anterior. El caso, el ejemplo claro, por ejemplo, es el Consejo Municipal de Historia. El Consejo Municipal de Historia viene trabajando desde el 2020-2021 y en el 2024, el año pasado, sancionamos la fecha identitaria de Río Ceballos. Fue un trabajo de un Consejo Municipal de Historia totalmente ad honorem.
Que si no me equivoco, perdón, ahora se cumpliría, sería la fecha, ¿o no? En el mes de
así
septiembre.
Es. En base a todos los estudios que hicieron, llegaron a un documento público que fue un censo del año 1822. Ese fue el primer documento público que pudimos encontrar, y en base a eso determinamos por ordenanza y por unanimidad de los concejales que el 24 de septiembre es nuestra fecha identitaria. Y es identitaria porque reconoce todo lo anterior, todo lo que han hecho nuestros pueblos originarios, ¿no? Eso grafica una política que se sostuvo, ¿me entendés? Después me tocó a mí culminar con 2 escuelas nuevas en la ciudad que no se hacen de un día para otro, pero levanté esa gestión y la terminamos, las inauguramos y hoy tenemos 2 nuevas escuelas en Río Ceballos. Y después hay un hito que me tocó terminar a mí también en este balance de gestión que te cuento. En el año 2008 se inició el expediente, en ese momento estaba el Chacho Lemos como intendente, mi padre. En el año 2008 se inició el expediente con el ejido pretendido, ¿bien? A mí me tocó asumir una ciudad con 2.800 hectáreas de ejido y después de mucho trabajo, porque yo continúo esa gestión después de muchos años, está lo del 2008 a la fecha, después de muchas gestiones logramos ser reconocidos y tener un nuevo ejido urbano municipal y pasamos de 2.800 hectáreas a 12.500, casi que quintuplicamos la superficie de Río Ceballos. Digo, eso fue, es un ejemplo que acabo de continuar con las políticas. ¿Y qué significa que hoy tengamos reconocidos 12.500 hectáreas? Significa, porque mucho de eso, digamos, vino a blanquear lo que ya, el crecimiento que Río Ceballos ya tuvo. Río Ceballos creció exponencialmente, como todo el corredor, ¿no?
Te iba a preguntar eso. Hoy tenés ¿El número aproximado de habitantes de Río Ceballos?
Aproximadamente, mira, bueno, el censo siempre fue
mentiroso. Bueno, te iba a decir, no me digas el censo, no.
Siempre
te
fue mentiroso, a ver, siempre fue mentiroso. Sí, sí. Calcula que el censo a mí me dio 26.500 habitantes y yo tengo 23.000 electores. O sea, tengo 23.000 personas mayores de 18 años, ¿entendés?
Claro. ¿Podés decir el doble?
Y yo tengo, yo creo que debo estar rondando los 38.000 habitantes, teniendo en cuenta que tengo 10.000 viviendas, que tengo 10.000 conexiones de agua. Digo, haciendo un cálculo así con la lapicera en la oreja, estimo yo que estamos rondando los 38.000-40.000 habitantes seguro, ¿no? Y además de toda la institución educativa que tenemos y todo el desarrollo y crecimiento que tiene Río Ceballos, ¿no?
Ahí me das el pie, entonces me decís 40.000, redondimos ahí, en 40.000 habitantes, hoy 2025, Río Ceballos tiene 40.000 habitantes. En el 2008, cuando tu padre era intendente, ¿tenés ese número?
No lo tengo ahora encima, pero creo que estaba en aquel momento en los 28.000.
Ahí va. Claro, era un número importante también.
Reales, ¿no?
Siempre fue Río Ceballos. Sí. Pero bueno, la pregunta es, en términos de infraestructura, han pasado 15 años, ¿se creció Río Ceballos en términos de infraestructura? Llámese agua, colegios, alumbrado público, lo que un intendente debe hacer, ¿cierto?
Sí.
También lo que es la comunicación interna en colectivos.
Mira, yo siempre digo, ¿no? Río Ceballos creció muchísimo, pero se desarrolló poco, para mis expectativas, y para el nivel de crecimiento que hemos tenido. Bien. Sí, hoy me tocó a mí inaugurar dos nuevas escuelas que eran necesarias y viene a suplir esa necesidad. Pero bueno, el gas natural hoy todavía sigue siendo un deseo para la mayoría. En este momento estamos desarrollando la obra más grande de gas natural de la provincia de Córdoba con una obra que va a conectar 2.500 bocas.
Perdón, ¿en Río Ceballos?
En Río Ceballos.
En el
corredor de la Ruta 53, Barrio Villa Catalina, uh-huh. Bellavista, UPC, Nuevo Río Ceballos, todo ese sector. Son 2.500 bocas que se van a hacer de manera simultánea. Venimos trabajando ese proceso porque vemos un atraso enorme en materia de infraestructura. Sí ha avanzado la cuestión vial con las autovías, con las obras que el gobierno de la provincia fue ejecutando, que la verdad que ayudó muchísimo al crecimiento también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el desarrollo no fue en concordancia con ese nivel de crecimiento que hemos tenido. Y te decía recién con el tema del eje urbano. ¿Qué nos permite a nosotros el nuevo ejido? Primero blanquear, digamos, justamente todos estos barrios que te nombré, que antes estaban fuera del ejido, más barrios San Miguel, más otros barrios, ¿no?
Bueno,
más,
la misma reserva también.
La reserva. Digo, nos permite a nosotros ya hoy decir, che, tenemos el poder de policía, tenemos el poder de control.
¿El tributo también sobre esa tierra?
El tributo ya lo teníamos, nosotros no modifiquen nada en ese aspecto. Tampoco recibimos más coparticipación, tampoco, todas esas cosas no suceden con este nuevo ejido. Lo que sí sucede es que podemos tener y ejercer el control real sobre esas cuestiones. ¿Qué te quiero decir con esto? Y este es un trabajo que nosotros venimos haciendo ya hace un año esta parte, y esto es algo que es muy importante, lo considero que va a ser seguramente un hito para los próximos años, porque está la ordenanza de uso de suelo, ¿bien?, que se hizo en el año 2019, y la ordenanza de uso del suelo te invita a ser revisada cada 5 años. Nos tocaba en el 2024. Cuando empezamos a revisarla, eso porque entendemos que el crecimiento y el ordenamiento es dinámico, ¿bien? Nos invitaba a revisarla cada 5 años, ¿bien? En el 2024 comenzamos con esa revisión, empezamos a ver otras ordenanzas, como la de fraccionamiento, como la de cobertura vegetal, que son otras ordenanzas, pero empezamos a encontrar algunas contraposiciones entre una con otra, algún solapamiento, y dijimos, che, paremos la pelota acá, porque si nos enfocamos solamente en el uso del suelo, van a seguir existiendo los problemas que históricamente existen, ¿bien? De un Río Ceballos que creció mucho y que se programó poco, se proyectó muy poco. Entonces, che, revisemos todas las ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento urbano, con el crecimiento, con el desarrollo. Las revisemos a todos y creemos un único código, creemos un código urbano, un código urbano integral. ¿Bien? Así que en ese proceso estamos, nos demoramos un poco más porque realmente fuimos por más todavía, entendiendo que tenemos la posibilidad histórica de proyectar el Río Ceballos que queremos para los próximos 20, 30, 35 años por delante. ¿Bien? Y eso siempre buscando la preservación del ambiente, con una mirada absolutamente sustentable, con una mirada absolutamente también de cercanía y participación, porque si bien hemos hecho ya la revisión nuestra de la parte técnica en una mesa intersectorial, ahora estamos por comenzar con la fase participativa, porque son políticas que hay que darle licencia social, hay que darle validez social. Bien sería más fácil para uno, contando con una mayoría en el Consejo Deliberante, enviar el proyecto de ordenanza, que se apruebe y que vaya. Pero la verdad es que la intención nuestra es sentar una política pública, sentar las bases que sean sólidas para el crecimiento y pensando a largo plazo. Yo creo que la mirada cortoplacista de aquellos que han gestionado con anterioridad ha sido lo que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Hoy nos resulta muy difícil prestar algunos servicios en las lomas, en las montañas, producto del crecimiento desordenado que tuvo la ciudad. En el año 2019, esta ordenanza de uso de suelo que yo te decía, ¿qué proponía? Proponía que se llegue a un 80% del desarrollo en la montaña para recién ahí habilitar el desarrollo a otros sectores de la ciudad. Yo la verdad que en ese momento ya le decía que estaban locos, que la verdad que la mirada estaba totalmente errónea, porque digo, yo soy nacido en Río Ceballos, pero aquellos que la eligieron por su naturaleza, por su gente, por su riqueza ambiental, por su reserva. ¿Me entendés? Entonces yo le decía, che, nosotros le tenemos que poner un freno al desarrollo sobre las montañas. Tenemos que cuidar el pie de monte. Tenemos que darle previsibilidad para adelante a nuestras reservas, a los manantiales, que es municipal y es nuestro orgullo. ¿Bien? Tenemos el sector de la Ruta de 53 que ya creció solo, sin normativa, como son los barrios de Bella Vista. Sí. Ya creció solo. Tenemos que regularlo hoy. Pero además tenemos muchas tierras por delante, como es la parte de Santo Domingo, que tiene cerca de 5.000 hectáreas para desarrollar, y que estamos hablando de un suelo que es agrícola, que no hay monte nativo, que no hay... Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, digo, la mirada tiene que estar puesta en eso, y en la preservación del pie de monte, en el cuidado de la reserva. Entonces, esa es la mirada que hoy le estamos poniendo a esto, y la verdad es que es un desafío enorme que asumimos, es un trabajo que lleva también una inversión en profesionales, en tiempo. La verdad es que yo le agradezco muchísimo al equipo de planeamiento, a la subsecretaría de ambiente, bueno, a todos los que están haciendo parte de este código de ordenamiento urbano, que yo pretendo que sea un hito y que siente las bases sólidas para el crecimiento de la localidad.
Bueno, estamos hablando con Ezequiel Lemos, intendente de Río Ceballos. Nos vamos a ir a una breve tandita y a la vuelta vamos a ir con preguntas, vamos a hablar de todo un poquito. Has hecho un resumen, la verdad que muy exhaustivo y muy puntilloso, de todo lo que atraviesa la localidad de Río Ceballos. Ya has hablado de muchos desafíos que tenés por delante, así que vamos a empezar a ir a profundizar también por el tema político, ¿no? Y cómo va afectando también a la localidad de Río Ceballos en ese sentido. Hay un sector que, si bien vos también lo decías, ese, y te voy abriendo la pregunta para el próximo bloque, cuando se habla de turismo, cuando se habla de turismo deportivo, cuando se habla de cultura, creo que Río Ceballos ha logrado, sobre todo el año pasado, venir desarrollando distintas actividades que separen de la temporada estival exclusivamente. Pero también hay un sector que es el comerciante, ¿no? Que en este marco económico general también se ve afectado. Bueno, ¿cómo podemos, o mejor dicho, qué proyecciones están haciendo para poder de alguna manera salvar a ese sector? Eso y mucho más lo vamos a hablar en el próximo bloque.
Por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien.